Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es mayo 13, viernes 13, por cierto. Día de mala suerte para los americanos. Para los cubanos es el martes 13, así que no es mala suerte para los cubanos. No sé cómo son los bolivianos, cómo es el martes 13 o el viernes 13. El martes igual que nosotros. ¿Ok? Eso para los que creen en la bobería esa, ¿no? Yo no creo que haya día de mala suerte ni de buena suerte. La suerte la hace uno. Bueno, les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, nuestro productor, el de siempre, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido. Hoy es Emilio Cejas. Así que tenemos una batería peligrosa hoy y vamos a Guajiro. Hoy tenemos, no ha terminado ningún, así terminó un juego, los Cachorros de Chicago, que se le olvidó perder, le ganaron 9-4 a los Piratas del Pittsburgh. A ver qué pasó aquí, el único juego que tenemos que vamos a hablar. Lo ganó Hamel, tiene 5 ganados, ninguno perdido. Lo perdió Liriano, tiene 3-2. A ver que si pasó algo despampanante aquí. El Pittsburgh, el mejor fue McCutchen, de 5-3, 2 empujadas, 1 anotada. Y Marte, de 5-2. Y por el equipo de los Cachorros, pues se repartieron el trabajo. Pero el que mejor lo hizo fue el receptor Ross. Ross batió de 4-3, 3 impulsadas, 2 anotadas. El Ross se batió de 4-1, pero impulsó 3 y anotó 1. Eso es porque batió un jonrón, ¿no? Así que ese es el primer juego que tenemos. Y vamos a irnos después, a esperar que pasen. Vamos a hablar de los juegos de ayer. Y para eso le vamos a pedir a Emilio Ceja que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, Guajiro, vamos a ir por arriba a los juegos de ayer. Hoy no creo que tengamos los resultados de los juegos de hoy hasta rato. A lo mejor no hemos ido aquí ya. Así que no vamos a tener prácticamente nada de hoy. Ayer los Yankees le ganaron 7-3 a los Reales de Kansas City. Lo ganó Eovaldi, el antiguo Marlin, tiene 3 ganados y 2 perdidos. Lo perdió Kennedy, tiene 4-3. Y ese es un juego que nosotros narramos el miércoles, ¿no? El juego entre los Yankees y los Reales. Bueno, ayer los Yankees ganaron 7-3. A ver qué hicieron. Ahí jugó un cubano, Eric Hosmer Mayán, batió de 4-2. Anotó una carrera, 333 está batiendo. A ver, por el equipo de los Yankees, Starling Castro fue el hombre del día, de 4-2 con 2 impulsadas, 1 anotada. Batió su jonrón número 4 de la temporada. Headley también batió un jonrón, fue en el segundo inning contra. Y por el equipo de los Reales, bateó de jonrón Gordon, el cuarto jonrón de la temporada de Gordon. Eso es lo que pasó en esto de los Yankees. ¿Tú viste el juego ese de Guajiro? No lo viste porque se terminó temprano.
Lo que estaba mirando es que el caso de Kansas City es increíble. Los últimos 16 juegos han perdido 12 de 16. Y perdieron la serie, los Yankees acabaron con ellos.
Sí, señor.
Así que eso es el equipo campeón. Dice Manager de que él no tiene ningún problema con su equipo. Estos muchachos se despiertan de un momento a otro, como lo han hecho otras veces, y vamos a seguir. Falta mucho. Y ellos no están dormidos. Están jugando buen béisbol, aunque estamos perdiendo. Bueno, es una noticia alentadora para los peloteros.
Claro, no
es
así.
Pero no es alentadora esta, Rafael. ¿Usted se recuerda de aquel famoso más valioso shortstop, José Reyes?
Sí, señor.
Le acaba el comisionado de béisbol suspenderlo por 51 juegos por el problema que tuvo en Hawái dándole cocotazo a la mujer.
Está 51 bien.
Juegos. Y le están quitando. Tiene un contrato multimillonario, le están quitando una barbaridad de dinero. Como 6 millones y pico de pesos.
Sí, pierde. Claro.
Eso no es nada.
Sí, hay ocho. Oye.
Yo digo, eso no es nada porque los millones de dólares hoy en día no tienen valor ninguno.
El muchachito ese dominicano.
Pero todo el que le da un golpe a una mujer, se merece eso y mucho más. No 6 días de vida en
digital. Tiene que ser. Déjame decirte que hay una cosa que hay que reconocer. Los cubanos que se han metido en lío como el Chami, eso han salido muy bien, ¿sabes? 30 jueguitos, etcétera. Eso hay que apretar, porque es una falta de respeto. Quieran o no quieran, los atletas profesionales son los modelos de los muchachos. Los muchachos siguen lo que los atletas hacen. Cuando uno era muchacho, tú tenías tu pelotero favorito. El mío era Stan Musial. Stan Musial era el ídolo mío. Si a mí me han dicho que Stan Musial le caía golpe a la mujer o algo de eso, yo decía, bueno, pero era Stan Musial. Entonces ya tú empezabas a identificar eso con tu ídolo. Entonces, esa gente tiene una responsabilidad, quieran o no quieran. A lo mejor dicen, no, eso no es mi problema. Sí, tú estás ganando millones de dólares, tú tienes una responsabilidad porque tú eres un ejemplo para la juventud. Y tú no puedes hacer eso. Y si lo haces, hay que sonarte duro. Yo creo que han sido demasiado flojo con esta gente. Con el asunto de la violencia doméstica, que es una monstruosidad, que tú le caigas a un... Estos muchachos son unos atletas todos, fuertes como unos animales, dándole un golpe a una mujer, vaya, una cosa de loco. Y eso cada ratico pasa. Vaya, eso no...
Tú sabes que el comisionado hizo una cosa bien, porque sonó rápidamente que lo iban a suspender. Querían averiguar y se pasó mes y medio averiguando. Y por fin cogió, dice el comisionado, que ya ha estado y que el pelotero no va a llevar el caso, a discutir el caso. Quiere decir que se declaró culpable.
Que no lo va a apelar.
Pero
no.
Tú no te recuerdas que la mujer no había hablado nada, que se quedó calladita.
Sí.
Y no, que podría ser que no hubiera caso. Que,
sí, sí,
pero. Si ella no dice nada, pero.
Naturalmente, pero parece que hay testigos y cosas y no había forma.
Parece que la policía ya en el hotel.
Sí,
le dijo. Acabó con ella.
Sí, sí. Y lo que es increíble que tú ves que hagan estas cosas, lo mismo que pasó con Chapman, que no le pongan un caso legal a la policía. Porque tú le caes a golpe a alguien, cualquiera que sea, y te detienen y te ponen bajo fianza, te hacen un juicio y te condenan. ¿A cuánto te condenan? Bueno, vamos a ver, pero te condenan aquí por cualquiera. Es más, tú te fajas con otro tipo y te lo rompe la cara al otro tipo.
Y eso, Rafael, es bueno que está sucediendo, porque ahora yo pienso yo que van a tener un poquito más de cuidado los que están oyendo, los que están ya Chamala, lo suspendieron, le costó no sé cuántos millones también. Y 30 juegos, algo parecido.
Sí, pero fueron suaves.
Así que,
fueron suaves, deberían haber.
Espero que los demás digan, espérate un momento, deja que la mujer me dé golpe a mí, pero yo no le doy a ella, ¿no?
No, es que es una monstruosidad. Bueno, Bajero, otro juego de ayer. Los Orioles le ganaron 7-5 a los Tigres de Detroit. Ok, este juego lo ganó Worley, tiene dos ganados, ninguno perdido. El primero Wilson, el primero que pierde, no tiene ninguno ganado. La salvó Britton, el número 9, que salva en la temporada. Por el Detroit, Julito Martínez de 3-1 con una carrera anotada. Le dieron 2 bases por bola. A ver, Castellano de 5-0, pero estaba bateando 362. Iglesias de 4-1 con una anotada, bateando 245. Y esto, a ver, sí, Wilson lo... Worley lo ganó de relevo. Ese lo abrió Ubaldo Jiménez. Bueno, ese es el juego este. En otro juego, los Phillies le ganaron a los Bravos.
Los Phillies están peleando.
Peleadores, qué equipito. Oye, tienen un muchacho, el primer bate de ellos, Udubel Herrera, ¿ok? Es un muchacho maracucho. que va, por ejemplo, mira, en este juego, él juega el center field, buenísimo center field, corre como un guineo y batea, está batiendo 339. Ayer batió de 4-4 y anotó dos carreras y le dieron una base por bola además. El otro día, por cierto, batió un jonrón, Bayron, de un batazo que se llevó la cerca. Y el tipo cogió el bate como hizo el tipo como lo hizo el dominicano este de los azulejos que tiró el bate, ¿te acuerdas? Bueno, el regreso así, le dio, hizo swing, ¡pam!, da el batazo y se queda parado y ese sí tira el bate para el lado y sale caminando para primera. Y salió fao, era jugando contra los Marlins, salió fao el batazo y toda la gente de los Marlins se paraban a reírse. ¡Ah! Después que el tipo había hecho la grande, fue un muchacho jovencito muy bueno. Este es una superestrella, ¿sabes? Está en el primer lugar en la liga en porcentaje de envasarse y está bateando 339. Bien, aquí los Phillies lo ganó Bailey, tiene 2-0, lo perdió Grilly, tiene 1-2, lo salvó Gómez. Gómez es un muchacho jovencito también que tienen ellos, de cerrador. Ha cerrado 13 juegos.
¿Sabes que los pronósticos de los que saben van a través de muchos años de Nueva York, New York Times, dijo Filadelfia no podía jugar ni un Little League? Así, y el Guajiro Peña lo repitió aquí en el aire, que ese equipo es un equipo que no podía ganar a nadie, y sin embargo están jugando increíble.
Están jugando súper bien. Solamente hay dos que están bateando bien, en general. El primero es este Herrera, que es un, para sacarlo a agua, es un peligro. Ya te digo, de 4-4 metió. Y este juego, tenemos entonces las Medias Rojas. Le dieron una paliza a los Astros tremendo ayer. 11-1 le ganaron. La ganó Price. Tiene 5 ganados y 1 perdido. Y lo perdió Kutcher. Un par de monstruos. Tiene 2-5. Kutcher ha perdido 5 juegos. Tiene 2 ganados nada más con los Astros. A ver aquí quién tenemos. No tenemos ningún cubano aquí jugando. Bien. Price lanzó 6 innings, 2 tercios, batió 11 hits, hicieron una sola carrera que fue limpia y ponchó a 12. Ahora tiene 6 de efectividad, 6.00 Price, y Kutcher tiene 5.58. Es que ninguno de los dos ha hecho nada este año, así que vamos a ver otro juego. A ver, de Boston, Casecito, Nueva York, Houston, Boston. Ok. Filadelfia, eso lo dije ya. Filadelfia ganó a Atlanta en 10 innings, fue Filadelfia. El equipo de San Diego le ganó 3-0 a los cerveceros de Milwaukee. Lo ganó Shields. Tiene 2-5 con 3.12. Lo perdió Nelson. Tiene 4-3 con 3.51. Lo salvó Buxton. El primero que salva, dio un jonrón por San Diego, Upton Jr. Otro juego, San Francisco le ganó 4-2 a Arizona. Lo ganó Cueto. Cueto tiene 5 ganados, 1 perdido, 2.97. Lo perdió Greinke, que tiene 3 ganados, 3 perdidos, 5.26. Hasta ahora no ha dado resultado. Lo salvó López, el primero que salva.
Todo lo que pasa de 3.70 a 3.80 es malísimo.
Claro.
Para un pinche abridor.
Sí. Y hubo un jonrón que fue de pánico, la segunda base del equipo de San Francisco. En otro juego, los Cardenales, esto fue un carnaval de batazos. Le ganaron 12-10 a los Angelinos. La gente de Anaheim. Wainwright ganó su tercer juego, tiene 3 perdidos y tiene 6.80.
¿Está leyendo bien eso, Rafael?
Sí, 6.80. Wainwright.
Todavía no me ha dado noticia buena de un pinche.
No, oye esto. Lo perdió Weaver. Tiene 3 ganados, 2 perdidos y tiene 6.10. Lo salvó.
No estará usando la bola viva de hace 5 años.
No sé. Lo salvó Sigres. Tiene el primero que salva. Fue un ron por San Luis de Carpenter. El número 7 de Holiday. Batió 2, llegó a 6. Y por Los Ángeles, Nava batió su primero y Pujol el 7. Y en el último juego, los Dodgers le ganaron 5-0 a los Mets. Los Mets batieron solamente 3 hits, no me van a ganar ahí. Ken Cho ganó su quinto juego, tiene uno perdido, este sí tiene 1.74. Lo perdió Bartolo Colón, tiene 3 ganados, 2 perdidos, 3.53. Un jonrón por los Dodgers, que fue Grandal, el catcher cubano de los Dodgers, batió el tercero. Y Otley, la segunda base veterana, batió el segundo. Yo estoy preparando un programa con Héctor Carrillo, posiblemente lo grabamos la semana que viene, que se llama El Abismo, El Año del Abismo de los Pitchers. He sacado por promedios, ahora no lo voy a decir, pero no voy a decir el programa completo, ¿no? Pero el promedio en que los pitchers actuales caen en un abismo, de ahí para adelante no son quienes son, es 31 años y pico, no llegan a 32. Cuando tú buscas en promedio, hay algunos como Lester y Lackley, esa gente que son ya veteranos, 36, 37 años, están funcionando. Pero ese es el promedio de lo que dura un pitcher ahora. ¿Okay? Entonces tienen unos pitchers que son tremendos, sobre todo los muchachos que empiezan muy temprano y que tiran muy duro. ¿Okay? Esa gente que tenga a los 20 y pico sea una estrella, no tiene hay muchas razones para eso, yo las voy a dar, ¿no? Pero, y voy a dar los ejemplos de los pitchers que le ha pasado eso y el porcentaje que hay. Y sobre todo, hay una comparación muy interesante, que son los pitchers que en este momento, que tuvieron un porcentaje muy bueno cuando tenían 20 y pico de años, y que todavía a los 32 años están haciéndolo bien. Los de ahora, comparado con el año 1998, que fue el primer año en que hubo 30 equipos. Y ustedes se asombran cuando vean eso. No lo tengo aquí, pero no lo voy a dar los números ahora. Y no, además, de memoria no lo voy a soltar. Pero
Rafael, pasó una cosa en Yankee Stadium hoy contra el Kansas City. El catcher Salvador Pérez vino a batear con dos hombres en base, metió un batazo por el red center field, la bola se había ido y Beltrán saltó y puso el guante del otro lado y le sacó la bola para evitar que se fueran arriba del juego. ¿Qué te parece?
¿El viejito ese?
Beltrán. Beltrán resucitó. Pero Beltrán, de todas maneras, no batió nada en juego, pero salvó el juego porque el jonrón era con dos en base y en ese salto se iban arriba el equipo Kansas City, que perdieron, en definitiva, perdieron 7-3, ¿no? Así
sí.
Que okay. Beltrán se ha vuelto loco los últimos días.
Oye, vamos a ver cómo está la posición de los equipos ahora en este momento. En la Liga Americana, en la División del Este, está Baltimore en primer lugar, empatado, prácticamente empatado, porque le dio unas milésimas, con Boston. Y después le sigue Toronto, que está a 4.5 juegos, Tampa a 5.5, y los Yankees están en el sótano a 7 juegos en primer lugar. Después, en la División Central, tenemos a los Medias Blancas del Chicago en primer lugar, bastante cómodo, porque en segundo lugar está el equipo de Cleveland, que está a 5 juegos en primer lugar. Kansas City, como tú estabas diciendo hace un ratico, tiene 16 ganados, 18 perdidos, está a 6.5 juegos del primer lugar. Detroit le sigue a 7.5. Y Minnesota está bien lejos, tiene 8 ganados y 25 perdidos, está a 14 del primer lugar. En la División Oeste de la Liga Americana, Seattle está en primer lugar, tiene 21-13, le sigue a 1.5 juegos nada más Texas, los Rangers, que están a 1.5, como dije. Oakland está a 7.5, y después empatados a 8 están Houston, que tiene 14-22, y los angelinos, que tienen 13-21, pero tienen el mismo récord, el mismo número. Déjame ver la Liga Nacional. Si esto se me mueve. Dice que no se mueve. Ok, la Liga Nacional, tenemos en la División Este, la Liga Nacional, los Mets están en primer lugar en este momento. Le sigue Washington, que está a medio juego. Filadelfia está en tercer lugar, a 2.5.
Y Fajao.
Fajao por los palos, tiene 19-15. Miami está a 3, a medio juego de Filadelfia, a 3 juegos de
los Miami juego. Miami ha jugado buen béisbol últimamente.
Sí, tiene 18-15. Y Atlanta está en el sótano a 12.5. Atlanta sí no tiene nada que ver con el resto de la gente aquí, porque los otros 4 equipos están a 3 juegos uno del otro. Entre el cuarto y el primer lugar y 3 juegos nada más. Bueno, la división central, los Cachorros de Chicago se han perdido de vista.
Los Chicago están facilitos los dos en primer lugar.
Los dos están cómodos. Chicago tiene 25 ganados, 8 perdidos. En segundo lugar están los Piratas del Pibo a 7. Siete juegos. Sí, empezando el campeonato están a 7 juegos ya. A 7.5 están los Cardenales. Después Cincinnati está a 11.5 y a 11.5 también están los Cerveceros Milwaukee, cada uno tiene 14-20. Y en la división oeste de la Liga Nacional tenemos a San Francisco en primer lugar, empatado con los Dodgers.
Uno tiene dos equipos que están peleando hace días, sí, de tú a tú.
No, esta división sí está.
El Chavo volvió a pichar y ponchó 13, le dieron 2 y nada más.
Esta división está una pelea de perro. Mira, San Francisco tiene 18-18, los Dodgers tienen 17-17, están 500 los dos empatados. Le sigue Arizona, que está a un juego, empatado con Colorado, que está a un juego.
Ese es el equipo que estoy dando yo, para que hay que partirle la cabeza a ese equipo.
Y en el sótano está San Diego a 2.5 juegos en primer lugar.
¿Qué te parece?
Están todos para allá. Hay cualquiera. La semana que viene a lo mejor están al revés.
¿Esa división está San Diego?
No, eso es. Aquí, eso está bien peleadita. Así que eso es como están las posiciones hoy en día. A ver si me muevo para otra cosa. A ver qué ha pasado hasta ahora. Bueno, hasta ahora nadie ha notado. He empezado 2 juegos, Detroit contra Baltimore y Miami contra Washington. Ninguno de los dos ha anotado, están en el primer inning todavía. Así que a Cincinnati y Filadelfia están en segundo inning, no han anotado. Las Medias Blancas están jugando con los Yankees en primer inning, no han anotado. Y Houston con Boston en primer inning, no han anotado. Minnesota está ganando 1-0 en el segundo inning a Cleveland. Y Oakland le está ganando 3-0 a Tampa en el primer inning.
Déjame decirle a Yayo que hoy fui a la farmacia y me dieron la medicina y se llama Chapa Piedra, así mismo. Así es el nombre que tiene. La tengo, pero ¿qué pasó? Que su hermano no vino, ni viene todos los días a hablar conmigo y no sé dónde mandarla. Así que comunícate con tu hermano y que mañana lo veo a las 10 o a 11 de la mañana, donde nos vemos siempre en el bakery, en la dulcería, ¿ok? Tengo la medicina para mandártela rápidamente, pero tengo que hablar con tu hermano, ¿ok?
Muy bueno. Oye, tú eres rápido, Guajiro.
Oye, pues, es verdad que es Chapa Piedra, mira eso.
Se llama Chapa Piedra.
Qué nombre.
Sí. Lo que no entiendo, como yo padezco de cálculo, y a mí nadie me ha mandado eso nunca. Sí.
Pero bueno.
Tengo otra cosa.
El negocio es que eso va a llegar si Dios quiere.
Sí. El hermano que vaya a comer su pastel de guayaba a la dulcería y se lleva la medicina.
El problema es que aparezca el hermano, porque no podemos esperar 20 días, si no las piedras esas se conviertan.
No puede. Ponla
en un infierno.
Métanla en el refrigerador.
Sí.
El tiempo que la vaya a tener, para que no se vaya a vencer.
Vamos así a ver. Que, a ver qué pasa.
A ver, ¿qué más tenemos que decir? Están los Rangers, llamaron a un muchacho, se llama Butch. Que lo cogieron en primera ronda, pero mientras tanto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 8 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Joseph Puy, de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 8 p.m. Cardenales versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, Guajiro, anoche el equipo de el Trueno de Oklahoma eliminó a las Espuelas de San Antonio. ¿Quién hubiera dicho? Okay. Y le ganaron la serie 4-2. El juego de ayer terminó 113-99 a favor de Oklahoma. Y desde que empezaron se vio que Oklahoma llevaba la delantera. Ahí no hubo mucha vuelta. Kevin Durant anotó 37 puntos para Oklahoma y Kawhi Leonard anotó 22 para el equipo de San Antonio. Y este grupo, hemos hablado mucho de eso, el grupo de San Antonio, el grupo con Tony Parker, Manu Ginóbili, Tim Duncan, es el grupo junto, no el equipo, el grupo de jugadores eso que ha jugado juntos, que más campeonatos y primeros lugares ha logrado en los últimos años. Es una gente muy buena, ha sido tremendo. Pero en los últimos años le ha pasado lo mismo siempre. Han hecho muy buena temporada regular y cuando llega la postemporada ha empezado a patinar. Y eso a mí se me antoja que es la edad precisamente que tienen casi todos ellos. Que se han pasado 82 juegos jugando basquetbol, no es juego de niño. Entonces llegan hecho tierra. ¿Ya? Entonces pierden un poco.
Y yo anoche, estaba mirando el juego, Duncan estaba sentado bastante tiempo, ¿sabes? Y salió ya, cuando salió a jugar en el cuarto tiempo, tenían como 25 puntos abajo. Oh, sí. De una paliza, ¿sabes?
Sí. No, ahí no hubo discusión. Y posiblemente hayamos visto a Tim Duncan jugar por última vez en su vida.
El otro equipo tiene un chiquito ahí, Duran, que está medio lesionado, que es un fenómeno jugando también.
Kevin Durant, que anotó 37.
Se lastima mucho, pero siempre juega.
Sí, Kevin Durant anotó 37 puntos. Es muy probable que el año que viene no esté con Oklahoma. Lo quiere todo el mundo. Porque el año que viene sube el contrato de la televisión y el mínimo de salarial de cada equipo sube muchísimo, unos cuantos millones. Entonces muchos equipos, con el caso de Miami Heat, estaban esperando para ver si podían firmar a Durán. A Miami Heat le pasó que le salió el fenómeno de Whiteside y ahora no saben qué hacer, porque Whiteside es un tipo que es un fenómeno y es jovencito. El caso es que Durán lo más probable es que no esté con Oklahoma el año que viene. Y uno de los equipos que aparentemente tiene chance de conseguirlo son los Warriors de Golden State. No te quiero decirte que si se va para los Warriors de Golden State con Stephen Curry y esa gente no le puede ganar nadie.
Rafael estaba mencionando que los equipos que están después de terminar el campeonato, es igual que en el béisbol y todos los deportes, los equipos que están ahí tienen tremendos basquetbolistas que juegan tremenda basquetbol. Eso es parejo. Ahora, cuando tú tienes problemas como el caso de los Hicks, que se han lastimado y ha estado bastante tiempo lesionado, sí. El escopetero de ellos, Bush Jesse, y el otro chiquito este, Wasai, que tú no puedes sustituir ese tamaño ahí. No, porque el hombre es una fiera de lado, bajo el aro, saca todas las bolas de ahí.
Claro, siguiente, de eso vamos a hablar ahora. Bueno, el caso es que este equipo de San Antonio, de los 42 juegos de la temporada que ha jugado, en la temporada esta que terminó y la anterior, los últimos 42 juegos en su casa, nada más que ha perdido uno. Sin embargo, aquí perdió dos en la postemporada.
¿Qué te parece,
fíjate? Y entonces, seguido en su casa. Ya está liquidado con
eso. Yo, por lo que ellos han hecho, no podía suceder.
Exactamente. Así. Pero bueno, ya eso veremos. Ahora Oklahoma será que se va a enfrentar a Golden State. Ahí van a salir el campeón de la división oeste entre Oklahoma y los Warriors de Golden State, y representar a la división del oeste para ir a jugar con el que gane de los Cavaliers, que van ya a las finales de la conferencia del este, y el que gane la contienda entre Toronto y Miami. El que gane entre Toronto y Miami va a jugar con los Cavaliers. Claro, de eso vamos a hablar ahora. Hoy está el sexto juego de la serie entre Toronto y Miami. Va a ser aquí dentro de unos minutos, a las 8 de la noche, empieza aquí en Miami. Miami tiene que ganar para poder ir al juego.
Juegan esta noche aquí, y si ganan, tienen que ir a jugar allá.
Sí, el séptimo juego. No, están más arriba. O sea, Miami tiene que ganar hoy para poder ir al séptimo juego. Si pierde hoy, ya está eliminado.
Bueno, puede suceder, porque todo sí. En los deportes suceden, pero que están contra la pared y la presión la tienen ellos, la tienen.
Claro,
no hay duda de eso.
Claro. Entonces, Miami no puede contar con Whiteside para el resto de la postemporada, pues está lesionado y no puede jugar. Whiteside, como estuvimos hablando, Whiteside es el líder de los bloqueos de la NBA, de todos los 30 equipos.
No, una cosa fuera de ser.
Pero no solo que es el líder,
es que
le sigue tiene menos de la mitad de los bloqueos de él. Okay, estamos hablando de un monstruo.
Y hay que verlo porque es guapo.
Sí, exactamente. No solo es grande, tiene 7 pies de estatura. No solo es grande, sino que guapea debajo del aro y le mete unos ganatones a la pelota esa de arriba cuando la gente. Entonces, y tienen lesionado a Dane, el sudanés.
Esa es otra cosa, ¿sabes?
Sí, lo tienen con una contusión en la muñeca.
¿Y que no va a jugar hoy?
Él dice que él, si puede mover la muñeca, juega. Pero preguntaron al coach experto y él dijo, yo lo veo dudoso para que pueda jugar esta noche. Pero si ellos no tienen Whiteside ni Den, ellos no le pueden ganar a esta gente.
Entonces tienen 3 escopeteros fuera, porque si falla este,
sí.
Ya perdieron. No.
Están muy mal.
Bueno, vamos a ver.
Así que eso es lo que tenemos. Ya veremos qué es lo que va a pasar con esto. Y ya saben, ya está definido el oeste. La conferencia del oeste van los Warriors de Golden State, que son los actuales campeones, contra el Thunder de Oklahoma. ¿Okay? Esos son, de ahí va a salir el que representa y va a esperar que termine en primer lugar. Hasta ahora luce que el que tiene más chance de ganar la conferencia del este son los Cavaliers de Cleveland. Porque yo estoy pensando
que el team de los Cavaliers van a ganar. Por muchas razones. Están descansados. Sí. Están saludados. Tienen un tipo ahí que tiene... Michael Jordan no es bueno, tan bueno como este.
Bueno, ahí está.
Oye, yo te voy a decir una cosa. Michael Jordan es un feo, pero este LeBron James...
LeBron es
hay
más
que verlo jugando.
Es más completo que Michael Jordan.
¿Eh?
Es más completo. Michael Jordan era mejor tirador que LeBron. Pero LeBron es mejor pasando que Michael Jordan y es mejor a la defensiva.
Porque tú y yo sí hemos hablado, porque el caso de este muchacho, él podía hacer 50 puntos y hace 30, pero le daba bola para hacer el punto del otro.
Exactamente.
No es un tipo que juega personalmente.
No,
y eso es importante.
Y lo mejor que tiene LeBron es los pases que hace. Sí. Hace unos pases esos que te lo ponen donde él quiere. Eso parece un pitcher. ¿Okay? Muy bien, eso es lo que tenemos. Vamos a esperar qué pasa aquí con esto. Y ahora viene el Guajiro Peña.
Bueno, hoy voy a hablar de alguien que nació en Cienfuegos, Las Villas, que dicen que nació con un bate, dormía, era la almohada de él. Se llama Lorenzo Cabrera. ¿Saben quién es?
Chiquitín.
Chiquitín. Porque era un monstruo de grande, le pusieron Chiquitín para chotearse de los demás. Nació abril 30 del año 20, primera base, bateador zurdo y fildeador zurdo, las dos. Electo Hall de la Fama del 85 Miami. 10 veces quedó líder en doble en la Liga Cubana, siempre con el Marianao. 9 veces batió sobre 300, pero los 300 eran bien largos. Líder de hit, 5 bases, 88 en 51-52. 300, pelado, batió 4 bases. Déjame así por el otro lado para ver, porque son numeritos que ese hombre tenía, es increíble. En el año, primer año cuando él firma, no juega porque se había lastimado un tobillo. Después ya empezó ya con el Marianao el 46 en el Estadio del Cerro, donde batió 248. El 48, 47, 48, 253. El 49, 310. En el 50, 330. En el 51, 342. En el 52, 298. En el 53, 314. En el 54, 316. Averaje absoluto de por vida en 541 juegos, 2005 turnos al bate. Batió, anotó 246 carreras, hit 616, doble 120, triple 30, jonrones no era tan jonronero, batió solamente dos, pero empujó 180 carreras y batió de por vida 307. Fue una serie del Caribe, y oigan esto, este señor en la serie del Caribe con el, reforzando el Club Habana, porque él jugaba Marianao, batió 619 en la serie, 13 hits, 4 empujadas, 8 dobles en los 6 juegos. Y fue nombrado el pelotero del año en la Serie del Caribe, 619. Está en el Hall de la Fama del Béisbol del Caribe por eso. Pero hay un pelotero que no lo pusieron nunca ahí, yo siempre hablaba y lo defiendo, por así tú murió. Agapito Mayor en una serie ganó 3 juegos y nunca lo mencionaron. Este señor fue una Serie del Caribe, yo sé que nadie ha bateado 619 ni ha empujado tanta carrera y tantos en 6 juegos. Chiquitín Cabrera. Lo conocí en el Estadio del Cerro porque una anécdota. Para que los muchachos jóvenes recuerden esto, La Sorda estaba pichando con el Escudo Mendares. La Sorda es un hombre chiquito y Chiquitín en un brazo. Chiquitín le había dado un jonrón a La Sorda hacía como 6 o 7 días. Y cuando vino el próximo juego, Chiquitín al bate y la Sorda le tiró un bolazo por la cabeza y Chiquitín se apartó y La Sorda le volvió a tirar otro por la cabeza y Chiquitín se fue para el montículo y La Sorda se agachó y lo cogió, lo levantó un pecho y lo tiró contra el suelo y le dijo, te voy a matar, desgraciado. Entonces se descubrió que La Sorda había nacido en Brooklyn y había estudiado judo cuando era joven. Chiquitín Cabrera.
Esto era famoso, Guairo. Mira, yo me acuerdo de eso, yo era un niño, me acuerdo de eso.
Aquí no dice lo que pasa, Chiquitín. No dice eso, pero yo pienso que debe haber sido 280, más o menos.
Sí, gigante.
Una barbaridad. Pero levantó un peso y lo tiró.
Sí.
Y le fue a decir, te voy a partir la cabeza. Todas las sordas. Así que esa es la historia de este gran pelotero cubano, que yo no sé si murió en Cuba o vino para el exilio. Nunca se habló de él.
Sí.
Se retiró y fue a vivir seguro a Cienfuegos. Felicidades a la familia de él ahí en Cienfuegos, que ha dado muchos peloteros cubanos. Ok, Rafael.
Muy bien.
Vamos a decirle lo que tenemos de jueguito antes del domingo. ¿Está bien?
Sí.
Ok,
importante.
El domingo tenemos un espectáculo grandísimo aquí en Radio Martí a las 8:05. Este domingo, los Cardenales de San Luis y los Dodgers. Y el martes, los Seattle están en primer lugar.
Sí.
Y Baltimore Orioles. Y el miércoles, tremendo partido, Washington, los Nacionales de Washington y el equipo de los Mets de Nueva York, que están fajados de verdad para ver quién es el mejor para terminar al final. Así que eso
son
lo que tenemos aquí
que
para el domingo.
Ok, vamos a dar una noticia de FIFA ahora.
The name of the game.
Bueno, la Federación Internacional de Fútbol, la asociación, la FIFA, ha elegido este viernes a la senegalesa Fatma Samoura como una secretaria general. Será la primera mujer en ejercer el cargo en una organización dominada por hombres. Samoura tiene 21 años de experiencia en programas humanitarios de Naciones Unidas. Ahora mismo es la representante del Programa de Desarrollo de la ONU en Nigeria. Dice, Fatma es una mujer con experiencia internacional y visión que ha trabajado en algunos de los retos más complicados de nuestro tiempo, ha indicado el presidente de la federación, Gianni Infantino, en un comunicado. Ha demostrado su capacidad para construir y liderar equipos y para mejorar la forma en la que funcionaban las organizaciones. Y lo que es más importante para la FIFA, entiende que la transparencia y la responsabilidad con el corazón de una organización que funcione bien y de forma responsable, ha continuado, traerá un aire fresco a la FIFA. Es alguien que viene de fuera, no alguien de dentro ni alguien del pasado, sino que se trata de alguien nuevo, ha dicho Infantino en el Congreso Anual de la Organización en México, cuando ha anunciado que el Consejo ha aprobado su elección. El de este jueves y este viernes es el primer congreso de la FIFA después del arresto de los directivos más importantes de la federación y las acusaciones de soborno por más de 150 millones de dólares para designar la sede de los mundiales. El abogado Gianni Infantino fue elegido para encabezar la reestructuración y el cambio de imagen de la FIFA después que el anterior presidente Sepp Blatter dimitiera al estar involucrado en el escándalo de corrupción. Así que vamos a ver si esta mujer mete en cintura la FIFA. Yo me imagino que han buscado, porque consideran que esa mujer puede ser más honesta que todos los otros bandidos que han estado a cargo de la FIFA. Y vamos a dar otro, ahora noticia olímpico, me dice Emilio Ceja. Bueno, médicos y atletas rusos se confabularon para evadir pruebas de dopaje en los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi, pasando envases de orina a través de un hoyo o una pared para reemplazar las muestras contaminadas, así reportó The New York Times el jueves. El exdirector del Laboratorio Antidopaje de Rusia, Gregory Rodchenkov, dijo al periódico New York Times que antes de los Juegos se le entregó una lista de atletas rusos que se estaban dopando y se le dijo que cambiara sus muestras de orina con muestras limpias. Rochesco dijo que un hombre que creía que era del Servicio de Seguridad Federal de Rusia llegó a su laboratorio en Moscú a finales del año 2013 a indagar sobre las botellas supuestamente a prueba de manipulaciones que se utilizan para almacenar las muestras de orina. Él descubrió un sistema para sustituir los tapones de las botellas y luego entregó orina limpia en botellas de soda o botellas de bebés que habían sido recogidas de los atletas antes de los Juegos Olímpicos. Los atletas tomaban fotografías de sus formularios para que las muestras pudieran ser identificadas más tarde y se cambiaran, según el Times. La operación funcionaba como un reloj suizo, Rostenko dijo al periódico. El hombre que está diciendo esto es el director del laboratorio, o sea que no es un individuo cualquiera, es el que manejaba todo esto. Los atletas tomaban fotografías, como les dije. Al menos 15 ganadores de medallas de Sochi, incluyendo 14 miembros del estelar equipo de esquí de fondo de Rusia, y dos bobsleggers veteranos que capturaron dos medallas de oro, se enumeran en una hoja de cálculo de los atletas proporcionados por Rodchenkov, según el diario. Rodchenkov habló con el periódico en entrevista dispuesta por el realizador Brian Fogel, quien trabaja en un documental sobre el dopaje. Y Rusia responde. Vitaly Mutko, ministro de Relaciones de Deportes de Rusia, dijo que las acusaciones de dopaje organizado por parte de los atletas rusos en Sochi son absurdas. El diario mencionó los nombres de tres atletas rusos que ganaron un total de 4 medallas de oro en Sochi. Mutko dijo a la agencia estatal de noticias TASS, que es la agencia oficial rusa, que ellos son atletas sobresalientes y las acusaciones son absurdas. Pero no habló sobre las acusaciones de que el gobierno ruso estuvo involucrado en la presunta confabulación para cambiar las muestras de atletas en los Olímpicos de invierno. Las llamadas a dos números de Rodchenkov no fueron disponibles el jueves, o sea, no se pudieron poner en comunicación. Y hay otro cable que dice, el COI no vacilaría en volver a analizar muestras de drogas de los Juegos de invierno de Sochi 2014, si surgen evidencias de manipulación de los controles de dopaje, dijo el director médico del organismo rector. Bueno, la evidencia está, evidentemente, porque tiene un testigo que era el director del laboratorio. Un informante ruso, hablando de Rodchenkov, dijo a la cadena CBS de Estados Unidos que 4 rusos ganadores de medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sochi consumieron esteroides y que agentes de seguridad rusos realizaron el control de dopaje durante los Juegos. El COI estudiará cuidadosamente cualquier asunto que surja, dijo el director médico Dr. Richard Bochet a la Associated Press. Tuvimos expertos internacionales que supervisaron los análisis del laboratorio. Aplicamos toda la seguridad posible. Naturalmente, pero la orina que le daban era limpia. No importaba porque ahí no iban a encontrar nada. No importaba los expertos que tuvieran. Boyer dijo que el Comité Olímpico Internacional conserva todas las muestras de soya en su laboratorio en Lausana, Suiza, el cual conserva las muestras olímpicas durante 10 años para realizar nuevos análisis a medida que se perfeccionan los métodos. En realidad, en esas muestras no van a encontrar nada, porque esas son las muestras que este hombre está diciendo que le daban orina limpia. La que ellos tienen guardada es la limpia, la que ellos ya vieron, ya, o sea que ahí no van a encontrar nada. Esto no volvería. Sigue el COI diciendo, estudiaremos si el análisis nos ayudará a determinar si hubo manipulación o no, dijo Boyer en la entrevista telefónica. Todavía no hay una decisión, pero si existen pruebas de manipulación no vacilaríamos en analizar. Normalmente el COI prefiere esperar hasta cerca del final del periodo de prescripción de 10 años para emplear las técnicas más actualizadas, pero las denuncias de Sochi podrían motivarlo a hacerlo antes. La Agencia Mundial de Antidopaje anunció el martes que está ampliando su investigación sobre el dopaje en el deporte ruso. Dos días antes, Vital Stepanov dijo en el programa 60 Minutos que mantuvo conversaciones con el exdirector del Laboratorio Antidopaje de Moscú, quien le habló de una lista Sochi en la cual figuraban cuatro campeones de los Juegos del año 2014 y no los identificó. Según Stepanov, el director del laboratorio Gregory Rodchenkov, que ya hablamos de él, le dijo a agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso que ejercieron como funcionario de control de dopaje durante los Juegos, lo cual puso en grave entredicho la integridad del laboratorio. El presidente de la AMA, Craig Reddy, dijo que las afirmaciones son causa de verdadera preocupación, ya que contiene nuevas denuncias sobre intentos de subvertir el proceso antidopaje de los Juegos de Sochi. Observadores del AMA, que es la Agencia Mundial de Antidopaje, fiscalizaron todo el proceso de control de dopaje en Sochi. Natalia Sielanova, asesora antidopaje del ministro de Deporte ruso, dijo que el ministerio cooperará con las investigaciones que emprenda el AMA, no le queda más remedio. Por su parte, Boyer dijo que no tenía información sobre los resultados de nuevos análisis de muestras de los Juegos de Verano de Beijing y Londres. El COI inició el nuevo análisis de muestras para eliminar a cualquier atleta que haya violado las normas antes de los Juegos de Río de Janeiro en agosto. El proceso sigue su marcha, dijo Boyer. Y ya saben cómo
es. Una noticia a un fanático yanqui. Okay, oigan dispara. Esto. En el año 1955, el señor Mickey Mantle, bateando a la zurda, metió dos jonrones y uno a la derecha para hacer 12 veces en la historia de este señor batear de esa forma. Para ganarle al Detroit y empujar las 5 carreras, ganaron 5-2. Pero también hay una noticia de otro gran pelotero que yo lo admiré tanto, ya falleció. Stan Musial, en el año 58, batió el 3000 hits un día como hoy para ganar el equipo de los Chicago Cubs 5-3. El 3000 hits de los poquitos que batió ese señor que empujó 1922 juegos estrellas.
Y 3800, no sé cuántos. Okay, mira, vamos a ir por la pizarra a ver cómo están los juegos ahora. Las Medias Blancas de Chicago están derrotando 3-1 a los Yankees en el segundo inning. Los Rojos de Cincinnati están arriba de Filadelfia 2-0 en el tercer inning. Detroit y Baltimore en el tercer inning están 0-0. Miami y Washington en el tercero están 0-0. Boston le está ganando a Houston 3-1 en el segundo. Hay hombre en segunda y tercera. Déjame ver de quién son. ¿Quién que está como en segunda y tercera? Boston tiene hombre en... No, ya está 4-1 porque ya entró por un wild pitch. Una carrera en este momento. Se quedó con un hombre en tercera. Ahí no hay out. Y Betts acaba de conectar. Y hay nada más carreras aquí. A ver qué es lo que hizo Betts. Sé que está... hubo otra carrera. O sea que se va a poner 5-1 a favor de Boston. En otro juego, Minnesota y Cleveland están empatados a 2 juegos. Sí, 5-1. Mookie Betts batió un sencillo a right field. Y entró Jackie Bradley. O sea que está 5-1 ya Boston sobre Houston. Minnesota y Cleveland están empatados a 2 en el segundo inning. Oakland está ganando a Tampa 4-2 en el segundo inning. Esos son los juegos que están andando en este momento. Ok. A ver qué pasa. ¿Tenemos algo más por ahí, Guajiro? Esto... Estaba viendo aquí que el Comité
Olímpico de Panamá le está anunció que para los Juegos de Río de Janeiro le dará $50,000 a cada atleta que gane medalla de oro. La gente dice, bueno, medalla de oro, $50,000. El problema es cuántos atletas de Panamá van a ganar medalla de oro. Así que deja ver quién pudiera ser. No creo que nadie esté. Tiene cuatro atletas clasificados de forma directa: Alonso Ewer, Yvette Lewis y Jorge Castelblanco en atletismo, y Carolina Casten en taekwondo. Bueno, esos son los que están clasificados. De ahí a que gane una medalla de oro, hay un trecho enorme. Así que.
Tú sabes que. Una pregunta para Pete Pearson. Chicago Cup en el primer lugar, 7 juegos arriba de todo el mundo. Y el Chicago White Sox, ¿con quién va a ir usted, amigo mío? Así que escoja uno, ¿ok? No puede escoger los dos.
Translate for him, Héctor.
Sí. Hay un pelotero aquí que se llama Jack Bradley, que tiene 18 juegos seguidos bateando desde ahí. ¿Quién es el que tiene más hit bateado seguido en la historia del béisbol? Who is the guy that got more hit consecutive the game in the Major League?
Yankee Clipper. El Yankee Clipper.
El señor Jordi Mayo, 56 seguidos. Y después que la tercera base de Cleveland le quitó un doble, batió 16 juegos más seguidos. Por si había duda, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor. Sí. Siguió produciendo juegos. A ver qué más ha pasado aquí. La primera carrera que tuvieron las Medias Blancas hoy la impulsó Ávila, el queche cubano.
Ahí tiene.
Esto fue la primera que impulsó. Y a ver, Houston y Boston, Minnesota y Oakland y Tampa. A ver cómo está, porque tiene hombre en primera y segunda con un out. ¿Quién es? Oakland tiene hombre en primera y segunda con un out. Ah, bueno, ahora sacaron a Billy Bonds forzado. Así que bueno, se acabó el tiempo. Nuestro productor hoy, Héctor Carrillo.
Este programa debe ser de 2 horas, chicos.
Nuestro ingeniero de sonido, Emilio Ceja. Y hablamos con ustedes,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.